En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, esto es Mesa y Descanso y hoy es 1 de diciembre, o sea que estrenamos mes, que en este programa en el que siempre les pillamos en la hora del aperitivo. Hoy, como siempre, pues con los mejores chefs, viajaremos hasta la provincia de Toledo con una de las bodegas con mejor trayectoria y que ha cumplido este año 25 años, Más que Vinos. Acaba de salir al mercado la guía Proensa. Aquí tendremos a Andrés Proensa, ese experto vinícola y ese periodista, yo diría, que de raza, que nos aconseja muy bien en cada ocasión y sobre todo una vez al año con esta guía de la que vamos a hablar. Vamos a tener a Aurelio Morales hoy, que es uno de nuestros chefs favoritos, con un nuevo proyecto y en camino algún otro más. Y también al final del programa pues nos iremos a Toledo porque es tiempo de dulces. Ya saben que con este mes estrenamos la Navidad. Así que bienvenidos a Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero.
Mesa y Descanso con Mar Romero.
You know that it would be untrue. Pues empezamos con una unión que promete ser memorable, o sobre todo esos platos a los que nos tiene acostumbrados la firma de Aurelio Morales, porque él en sí ya es una firma. Actualmente él está en Mena, que es el espacio gastronómico del grupo Liu Brand, en la finca Gran Café, y su asesoría, John Cody Gastro, nos aporta pues un poco esa nueva carta de este lugar de otoño-invierno. Aurelio Morales, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? Qué alegría estar aquí contigo.
Pues con muchas gracias, porque sé que además son momentos complicados también este mes y de mucho trabajo. Bueno, cuéntanos un poco esa consultora tuya, John Cody Gastro, porque vas a hacer alianzas ahora mismo con Mena, que es uno de los conceptos gastronómicos pues muy unidos a las brasas, por ejemplo, que tiene como hilo conductor, pero ellos han querido sumar pues ciertos toques de genialidad contigo, ¿no?
Sí, bueno, de trabajo seguramente, ¿no? Y de experiencia. Uh-huh. Pero sí, mi mujer y yo hemos formado una consultoría, una asesoría gastronómica integral, que se llama Goncodi, como ya he dicho. Y bueno, una de nuestras colaboraciones es con este restaurante Mena, ahí en Pozuelo, el cual me parece uno de los sitios más bonitos que hay en Madrid.
Desde luego.
Es un sitio por descubrir todavía. Uh-huh. Y bueno, van a seguir viniendo sorpresas. Tenemos cerrada ya una que casi te puedo dar la exclusiva.
Venga,
ya.
Venga, pues dale, que estamos en diciembre. Venga, aquí me encanta a mí contar primicias.
Pues mira, aterrizo también en Cayoán, en Altea.
¡Qué bien! Esto me suena a carnes maduradas, ¿no? O con muchas maduraciones.
Correcto. Para mí, uno de los templos de la gastronomía en este país también. Uh-huh. Un sitio, vamos, idílico. Joan Abril, que es el propietario, es un enamoradísimo de la gastronomía, del producto. Y bueno, pues ahora firmaré su carta y bueno, habrá muchas sorpresas. Bueno. Y la verdad que estamos súper ilusionados también con este proyecto. Y más cosas que irán pasando.
Que luego iremos contando poco a poco, porque todo esto es, pues eso, aportar a lugares pues especiales también. No, decías antes que Mena es muy bonito, pero vamos a contarlo también un poco, porque Mena cuenta con 1.500 metros cuadrados, con diferentes uh-huh. espacios, sobre todo, bueno, yo creo que desde la mañana a la noche uno puede disfrutar, porque esa terraza del lago con esas vistas que tiene, yo creo que es como si fuera un oasis, y estamos a 10 minutos de Madrid, ¿no?
Sí, yo, bueno, empezando por la terraza, que es lo último que has dicho, te soy muy honesto, y yo antes de tal era cliente y además soy amigo del propietario, de Pedro Mena. Yo siempre lo digo, y no me cansaré, es la terraza más bonita de Madrid. Ojo lo que estoy diciendo. A ver, si lo comparamos con terrazas en una planta 25, pues es diferente, pero como es una terraza, parece un oasis allí en el campo de golf, ese lago enorme, esos sillones dentro del lago, es una maravilla. O sea, es una que no lo conozca la gente o que se conozca poco es un pecado.
Desde luego.
Luego ya de esos 1.500 metros que dices, pues bueno, pasan muchas cosas durante todo el día y bueno, estamos ahí a que pasen y pasen bien.
Exactamente.
¿No?
Bueno, a este grupo que has nombrado antes, a Pedro López Mena, que es el CEO de Liu Bran, sí. ¿No? Que ahí, bueno, tenemos ya enseñas como Brasileña, La Burratina, bueno, pues
correcto.
Ahí hay restaurantes, además, en el caso de Mena, pues como muy ligados al tema, como decíamos, de brasas y de carne. ¿Qué has aportado tú en estas comidas, en estas cenas para esta temporada? Cuéntame.
Bueno, yo, como asesoría que estamos haciendo, estamos incorporando equipos, estamos formando equipos, estamos ajustando y mejorando elaboraciones, y ahora se empezará a notar con el tiempo los resultados, ¿no? Y, o sea, ya hemos incorporado 8 o 10 platos, que algunos has probado, 8 o 10 platos que ya están, creo, interesantes. Pero los frutos, bueno, se van a ver seguramente en 1 o 2 meses,
claro.
Donde ya esté todo bien cogido, todo. Al final sabes que los restaurantes son sitios que tiene que estar todo muy sólido, los equipos sólidos, para que se vea el brillo, ¿no?
Desde luego. Bueno, para yo voy a apuntar ahí, no sé si es uno de tus preferidos, pero el mío sí, ese bacalao confitado con callos a la madrileña.
Ese es uno de los nuevos, de los nuestros, que para mí es un mar y montaña en su máxima expresión, ¿no? Ese bacalao con callos a la madrileña.
Sí.
Wow.
O la lasaña de guiso de changurro con esa cachofa crujiente, que eso es para, pues eso, pues para.
También es un super plato. Sí.
Yo creo que, por ejemplo, Aurelio, en este lugar, el vino también cobra muchísimo protagonismo en ese proyecto, porque hay una carta que ofrece más de 300 referencias, esa coctelería clásica. Supongo que con esa propuesta líquida del restaurante, a ti también te ha hecho pensar en cosas que hagan, bueno, pues esa especie de unión perfecta, ¿no?
Sí, bueno, al final en un restaurante se tiene que comer bien, beber bien y que te sirvan bien, ¿no? Y entonces eso hace que estés a gusto, que te sientas bien como cliente. La oferta Mena de vinos es muy, muy, muy interesante. Evidentemente, seguiremos trabajando también en ella, como en todo. Y la de coctelería, que igual nos gustaría también, aunque ya es una oferta muy, muy interesante, darle una vuelta y convertirla en tendencia. Queremos ser tendencia
en
Pozuelo.
Oye, para mí es inevitable, cuando nombras los platos de mar y montaña, irme hacia atrás en todo ese currículum tuyo, pues de trabajar en templos como el Bulli, como Tíquez, ¿no? También, por supuesto, esa escuela que fue Paco Pérez, del restaurante Miramar. Y luego trajiste esa cocina de mar y montaña, pues todos estos años en el restaurante Cebo, que conseguiste también la estrella Michelin, y ya en la última etapa con Avia. ¿Hay una propuesta está en pensamiento que yo quiero saber de volver a esa alta cocina, a la creatividad y a esa excelencia gastronómica atravesando este paseo que nos cuentas de asesoría mientras tanto?
Siempre. 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 Bueno. Mi sueño es, o nuestro sueño es tener 3 estrellas, y este es un paso hacia las 3 estrellas. Aún no se ve, pero en mi cabeza sí.
Pues eso es lo más importante, ¿no? Porque todo esto no sale así porque sí, de la chistera, ¿no? Como los conejos. Esto es un proceso que hay que pensar y que hay que hacerlo, pues eso, pues como has hecho las cosas siempre, ¿no?
Claro, ahora que estoy asociado con mi mujer y estamos trabajando en equipo y tal, y no, nos gustaría en el futuro tener un gastronómico y que sea tal, pero queremos pensarlo bien. O sea, porque no te voy a decir cambiar el formato ni reinventar la rueda, pues la rueda está. Pero
hay platos de los que estás aburrido en esa, no sé, puedo pensar, en los que tú ya dirías hay que hacer otro, hay otros diferentes, porque también es verdad que en esa especie de globalización de la cocina hablamos mucho de platos que están siempre en muchos restaurantes, pero también hablando de la alta cocina, incluso hablando de platos de caza o de alta cocina, también estamos viendo siempre un poco lo mismo, ¿no?
A mí me parece que sí. A mí me parece que sí. Y ahí está ese reto de intentar volver con un concepto, no lo sé, cómo llamar. No quiero definir reinventado, pues es una palabra, inventar es una palabra muy complicada en cocina, pero por lo menos reflexionado, pensado y aterrizar con algo, joder, diferente. Bueno, me gusta ser cauto, pero creo que me entienden, ¿no?
Sí, perfectamente. Yo imagino que habrá muchas noches de insomnio en este trabajo, pero al final yo sé que vamos a contar en un futuro muchas cosas. Y de momento, bueno, Mena, es un planazo para ir a ver esta cocina tuya de Aurelio Morales. Y para mí ya el plan es que yo me vaya a Altea, que siempre en esta época hace una temperatura magnífica. Recuerdo un 5 de diciembre magnífica en Cayoan hace años, que no se me olvida en la vida. Y bueno, pues de paso también un abrazo para Joan Abril, y me gustaría también un día conocer con esas carnes maduradas de Cayoan esa cocina de Aurelio Morales. Aurelio, muchísimas gracias por ponerte hoy, por estar con nosotros en este estreno de diciembre de 2024, y ya sí que podemos, como digo, bueno, pues empezar a desear felices fiestas. En tu caso creo que van a ser bastante trabajadas este año, ¿no?
Seguramente, como casi todos.
Como casi todos los años. Bueno, pues nada, felicidades, y felicidades también por ese equipo, en esa asesoría gastronómica que es parte del 50% tu mujer. También saludos a ella. Un abrazo, Aurelio.
De tu parte, un abrazo. Gracias, buen día.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, como cada domingo, lo que hacemos es viajar, y en este caso, que nos gusta mucho, a través del vino, nos vamos a ir a la provincia de Toledo para hablar de viticultura en equilibrio, que es la filosofía de la bodega Más que Vinos. Tenemos con nosotros a una componente del trío, podríamos decirlo así, de Más que Vinos, que es Margarita Madrigal. May, buenos días, bienvenida.
Gracias, Mar.
Bueno, vamos a situarnos un poco, ¿no? Porque, ¿dónde estamos exactamente?
Pues estamos en la zona geográfica que se llama la Mesa de Ocaña, a 50 minutos de Madrid, y concretamente en los pueblos de Dos Barrios y Cabañas de Yepes.
Bueno, es verdad que hablaba yo del trío porque desde 1999 había una inquietud enológica de un equipo, vamos a llamarlo hispano-alemán, que erais y seguís siendo tres amigos: Margarita Madrigal, Alessandra Smedes y Gonzalo Rodríguez. Estáis de aniversario este 2024, ¿no? 25 sí. Años habéis cumplido, ha cumplido la bodega. Y es verdad que vosotros ya os habíais dedicado bastante tiempo, pues, a la asesoría en grandes bodegas conocidas como Remire de Ganuza, como Alvear, como Barón de Ley, Balduero, y decidisteis que era hora en aquel momento de empezar un proyecto diferente, pero sobre todo diferente también en la zona, porque no estábamos o no estaba la gente de la zona acostumbrada a estos vinos distintos, y luego vamos a contar por qué son distintos, ¿no?
Pues sí, la verdad, queríamos hacer nuestro propio vino, y claro, qué mejor que con las viñas viejas de la familia de Gonzalo. Gonzalo es de allí, de Dos Barrios, y entonces teníamos una bodega antigua de 1851, la bodega de la Plazuela y viñedos, y entonces tampoco hace 25 años se valoraba el vino de nuestra zona, de Toledo y de Castilla-La Mancha, y queríamos demostrar que de verdad con estas variedades nuestras autóctonas, que son la Cencibel, la Garnacha en tintos y Airén y Malbar en blancos, podíamos sacar vinos de altura, ¿no? Vinos que pudiesen, pues eso, como nosotros estábamos acostumbrados, la verdad, a hacer en otras zonas, como bien dices, uh-huh. Mar.
Lo he presentado yo como la viticultura en equilibrio, porque es verdad que esa es vuestra filosofía, vuestra esencia, los valores, ¿no? Habéis hecho un poco como base esa armonía con la naturaleza en la provincia de Toledo. En esas tres gamas de las que vamos a hablar de vinos también se incluye en esta bodega aceite de oliva virgen extra. Supongo que cornicabra, ¿o no?
Sí, cornicabra. Cornicabra extra virgen, claro, sí. Los olivos esos centenarios, que son de más de 300 años, que son una pasada. Y eso es un complemento nuestro a la bodega, a Bodegas Más Que Vinos.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos un poco, está Más Que Vinos en las, entre las primeras bodegas de España en recibir ese certificado de Wineries for Climate Protection, que es lo que creó la Federación Española del Vino, que al final de lo que nos habla es de sostenibilidad ambiental para ese sector vitivinícola, y también vuestra bodega un poco es el referente internacional en esa elaboración del vino y en ese medio ambiente, ¿no?
Pues sí, la verdad que esta zona, ¿no?, que es una zona mesetera, estamos a casi 800 metros de altitud con pequeños valles, pues tenemos el suelo muy arcilloso, calcáreo sobre todo y a veces yesífero, y da una mineralidad especial, pero hay que estar con el equilibrio, con la viticultura, viendo cada parcela, cómo tratarla y cada viñedo.
Uh-huh. Bueno, lo has dicho tú, estáis en la alta meseta de Ocaña, estamos a una altitud importante, aunque sea meseta, son 750 metros, y eso junto también pues con ese terreno, podemos decirlo, con esos suelos y con esa altitud, habéis hecho vinos diferentes. Tengo aquí a Andrés Prensa, que lo he presentado antes, y es verdad que hay una... Desde hace años, lo que representáis también es otro nuevo sentido de la Irene. No sé si estás... La Cencibel, hablamos de Tempranillo, cuando hablamos de Cencibel en esta zona, sí. Andrés, pero hablando de blancos de Irene, hasta que Más Que Vinos llegó a esta zona y comercializó, teníamos otra idea diferente de lo que era esta uva, ¿no?
No era Irene, ha sido hasta hace unos años la variedad más abundante en España. Pero se destinaba sobre todo a vinos comunes y a destilación. Y unos pocos, uno de ellos es Gonzalo, con Más Que Vinos y demás, se enfadaba mucho porque decía que le estaban arrancando sus cepas viejas de Irene y él está encantado. Y hay un Ercabio blanco joven con unos aromas singulares y inopinados, vamos, inesperados para una Irene, y es un vino peligroso porque es de trago largo. Y en el
es fácil de beber, que se dice, y además está muy rico.
Pero es fresco, no es un vino de estos que es plano y que entra bien porque es plano. No, no, es un vino con carácter. Y aquí tenemos la plazuela, que es una debilidad que yo tengo desde hace muchos años.
Yo también, a mí me encanta este vino.
Tiene un defecto serio, que es que hacen poco.
Pero... que lo hace muy bien. Bueno, vamos por partes, porque es verdad que hay como tres líneas diferenciadas, ¿vale? Sí. En estos vinos de Ercabio que comentaba con la Irene Andrés, los vinos de la casa con esta marca fueron los que marcaron vuestros inicios, ¿no? El nombre proviene de un yacimiento arqueológico que se llama Ercábica.
Sí,
de la zona.
Exacto. En Castilla-La Mancha está Ercábica y es una ciudad ibero-romana que acuñaban moneda, los Ercabios. Y bueno, la familia, todos somos muy aficionados a la arqueología y nos gustó el nombre. Y nada.
Creí que erais Ercabios, pura cepa.
Claro.
Oye, antes sí que es bueno hablar de una, porque la Irene es una variedad que está en toda la meseta, pero hay una variedad muy rarita, la Malbar, que hacen también un vino, la Malbar de Más Que Vinos, que es muy escasa, está en Madrid, está en el norte de Toledo, está en Guadalajara, y es una variedad delicada pero muy elegante, y hace unos vinos muy finos.
Exacto, y en nuestra zona siempre se hacían con madre. Nosotros lo seguimos haciendo como tradicionalmente, es decir, fermentamos el mosto de Malbar con un 15%, 20% de uvas despalilladas a mano que fermentan en la tinaja.
O sea, que no metéis a la madre ni a la suegra. En
la... la madre de las uvas de Malbar, que efectivamente tienen una piel y un ojo tan delicado y tan sutil que es que merece la pena hacerlo así.
Mira, con esta conversación estoy acordándome de la garnacha de la madre, porque en esas ediciones premium que tenéis, ¿no?, que son esos vinos de pequeña producción, y es verdad que cada uno tiene su historia, ¿no? La plazuela, que habéis nombrado precisamente porque es el nombre de la finca que decías antigua, ¿no?
No, es la plaza de Dos Barrios, donde está la casa natal de Gonzalo, y una bodega preciosa todavía con las tinajas.
Esa es la plaza. Yo pensé que era el nombre de una finca.
No, de la bodega de la plazuela, donde se cría en barricas el vino de la plazuela, sí.
Luego está la Malbar, de Más Que Vinos,
sí.
También otra uva de la que tendríamos que merece un poquito un comentario, ¿no?, de esta uva.
Sí, es lo que comentábamos. Es escasa, es poquita, pero bueno, Cuéntalo tú, que la conoces mejor que yo.
Sí, sí, nosotros teníamos, en la zona había mucha malvar, pero se fue arrancando por poner Aidén, que es más productiva, es para otro tipo de vinos, pero nosotros teníamos media hectárea y hemos ido injertando de esta viña que teníamos antigua, y ahora tenemos ya 3 hectáreas y la verdad que nos encanta. Son racimos muy sueltos, muy largos, son preciosos, la verdad, y da unos vinos sutiles y elegantes, y además de larga vida en botella.
Bueno, y después vamos a hablar también de esa plaga que hay en Castilla-La Mancha y en otras zonas de nuestro país, que son los conejos. Y entonces vamos a hablar de los conejos malditos, que es el nombre de esos vinos que elaboráis de vuestras viñas, que realmente sufren los ataques. Les habéis hecho como un homenaje encima, ¿no? O sea,
ya, es que mucho. Ya no sabíamos qué hacer, la verdad. Hemos sufrido un montón, hemos perdido muchísimo dinero y ya estábamos desesperados, y la verdad que a través, con la ayuda de nuestros importadores en Estados Unidos, ¿no?, que la gente americana pues es más relajada y tal, digo, no, hay que sacar un vino, los conejos muertos, hombre, no, eso tampoco.
Los conejos muertos.
Entonces, con ayuda de amigos tal, salió Los Conejos Malditos, y la etiqueta, que la verdad es graciosa, ¿no?, es de un ilustrador de New York Times, que es amigo de los importadores nuestros, y le compramos, tiene el copyright, le compramos la etiqueta, y es muy divertida. Sí, ya ahí hacemos la gama de vinos naturales. Tenemos un Los Conejos Malditos blanco, que es Malvar y Airén, las 2 variedades, y lo elaboramos en cemento, como antiguamente también, y pasa un tiempo allí y directamente lo embotellamos, ni clarificación ni filtración. Es un vino como los de antes, ¿no? La gente que lo prueba dice, es que me recuerda al vino que se hacía en mi casa, en mi pueblo, mi tío, mi abuelo.
¿Está enfocado, por ejemplo, para un determinado tipo de gente más joven o que entienda el vino de otra manera?
Bueno,
o...
sí, para gente que le recuerda a su a los vinos de su tierra, pero también efectivamente a gente joven. Los vinos naturales son vinos que no tienen, que tienen aproximadamente 12 y medio de grado, y son muy frescos, muy frescos. Es que parece mentira, pero la gente habla de que sur, pasado Madrid, ya los vinos tienen que ser cálidos y pesados. Para nada, y Andrés antes lo ha comentado, y es verdad, será por la altitud, también será por el equilibrio de nuestro viñedo, que es viñedo, todo es ecológico, y viñas en vaso, y son viñedos de baja producción. Nosotros buscamos este equilibrio, y luego también, por supuesto, somos 3 enólogos el equipo, y algo tenemos que aportar, y claro, hacemos pues eso, que los vinos intenten tener su largura, y vuelvo a repetir la palabra, pero es así, ¿no? Su equilibrio.
Hay vinos que os han dado muchísimas alegrías, como la Plazuela, como el Señorito también, ¿no?
Sí, la viña del Señorito del Cabio.
¿De cuál estáis más orgullosos? Que es un poco una palabra rara, porque, o sea, una pregunta rara, porque es como, ¿a qué hijo quieres más, no? O sea, es un...
Ya, pues eso, claro, depende del momento y depende en qué situación y circunstancia, pero la verdad que... Y además, si se lo preguntas a Gonzalo, a Alejandra o a mí...
Cada uno tendrá el suyo,
efectivamente,
¿no? Efectivamente. Cada... variedades. También.
Claro, la verdad, bueno, es que para mí la Malvar es especial, y la Plazuela. Son vinos que... Es que, ¿sabes? Te sientes realmente orgulloso también de los Ercabios, ¿no? Porque es un vino que está fenomenal para eso, un empiece, un vino más comercial o ligero o especial, pero que es que sorprende muchísimo a quien lo prueba.
¿Habéis cambiado etiquetas además? No sé si con
además,
motivo del aniversario.
Sí.
O, sí, ¿no? Pero
con motivo de los 25
hay una nueva
años.
Imagen.
Exacto. Un amigo nuestro, José Uristar, que es pintor en la Riojana, amigo nuestro desde hace un montón de años, pues nos hizo un cuadro que se llama La Cepa Eléctrica, porque en esta zona nuestra hay de verdad muchísimos tormentas y tormentas eléctricas por estar ahí en esta meseta alta, y entonces es una cepa preciosa. Bueno, la estáis viendo, hay traído, hemos cambiado eso, la imagen de las etiquetas, y refleja mucho, ¿no?, la fuerza que tienen esas viñas viejas y ese paisaje. Y como dice Gonzalo, el cielo. Nosotros no tenemos ribera, no somos ribera de ningún río, pero sí como la ribera del cielo, que dice él, porque aquí hay casi más cielo que tierra, ¿no? Entonces estamos muy implicados con el cielo y la cepa alta. pues refleja mucho la imagen de Ercabio, cómo son,
y
cómo
son
es el
vinos,
clima.
Además, que demuestran, van en contra de la idea que se tiene extendida de que La Mancha es un gran secarral.
Mira,
todo
era la pregunta
uniforme,
que le iba a hacer a Milo
no,
después.
Hay rincones especiales, como esta uh-huh. parte vuestra del norte de Toledo, que da vinos singulares. Hay que trabajar.
Hay que trabajar.
Eso, aquello de la no intervención, después de 7.000 años interviniendo en viñas y vinos, a mí me dan escalofríos. Uh-huh. Aquello que dicen de los vinos naturales, que yo me espanta.
Bueno, vinos no naturales, quiero, exacto, no, no, o sea, entre quiero, comillas, porque todos los vinos claro. son naturales, ¿no? Lo que pasa que ahora es un término para explicar un determinado vino que sale al mercado, ¿no? Pero evidentemente el hombre tiene que intervenir.
No hay imaginación para llamarlos de otra manera.
Claro, exacto. El hombre tiene que intervenir porque, o sea, hasta los vinos, todo, o sea, tenemos que dirigirlos, ¿no? Hay que dirigirlos e interpretarlos y tener una visión del vino que quieres sacar. Nosotros tenemos 14 vinos diferentes y cada uno tiene su estilo, tú lo sabéis, probáis uno otro de diferente con las cuatro variedades y son distintos.
Y nada que ver con los vinos regionales, los que hay en los lineales y demás, nada que ver, muy poco que ver. Y siendo vinos que están muy arraigados en el terruño, ¿no? En el territorio. Bueno, la plazuela es un vino mesetario, claramente, con esa mineralidad que tan marcada y la fruta tan fina. Pero no se parecen nada a esos vinos metidos en una caja de madera, que son los que se suelen vender, ¿no? O la vulgaridad de los vinos más populares, en fin.
Era un poco la pregunta, porque es verdad que hay que partir, como dice Andrés Proensa, del trabajo y del buen trabajo, que es lo que lleváis haciendo estos 25 años en la bodega. Pero cuando algo se generaliza, es igual que cuando una denominación de origen tiene mucho prestigio y también dentro de ella habrá vinos mediocres, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y malos.
En este caso, y malos. En este caso se ha pasado mal y al revés un poco, ¿no? Porque cuando hablamos de Castilla-La Mancha, cuando hablamos de Toledo, cuando hablamos de Valdepeñas, de ciertas denominaciones de origen, que sí que es verdad que tienen mucha tradición y muchos años, pero tampoco a lo largo de la historia ha habido bodegas demasiados números, hablando en números de bodegas destacables. Y eso quizá, no sé si a vosotros, es como un poco la lucha contra Titánica, ¿no? De, oye, uh-huh. vamos a demostrar que aquí se pueden hacer las cosas muy bien, como claro. habéis demostrado en todo este tiempo, ¿no?
Pues sí, la verdad, somos luchadores, eso, desde luego, y además nos empeñamos, ¿no? Porque podíamos haber puesto variedades foráneas de otros sitios, ¿no? Pero las viñas nuevas que estamos plantando poco a poco son siempre de los viñedos nuestros tradicionales, injertando pues de las púas, de los sarmientos, de las viñas que tenemos. O sea, estamos empeñados porque creemos realmente en ello y que se pueden hacer vinos de super calidad con lo que tenemos, ¿no? Y cuando empezamos hace 25 años éramos punta de lanza, la verdad, hay que decirlo.
Era una visión completamente diferente de lo que eran los bodegueros de la zona, que
hay
sí que metían
decirlo.
Esas variedades llamadas mejorantes, ¿no? Que al final se han dado cuenta que daban pocas
bueno,
posibilidades
pues,
de éxito,
y que además
¿no?
se han adaptado bastante mal en la mayor parte de los casos. Entonces, pues, y claro. sobre todo es que al final son vinos, un varietal de Cabernet Sauvignon sale al mundo a pelear con otros 2.000. Uh-huh. Un varietal de Malbar es único.
Claro. Bueno, hemos nombrado esto, Ercabio, sobre todo la plazuela, la Malbar, porque es otro de los vinos singulares. Hoy es 1 de diciembre, estamos ya en diciembre, señores, vamos a hablar casi ya de invierno y sobre todo irremediablemente sabréis que el jueves de esta semana ha sido como la apertura oficial el encendido oficial, por lo menos en la capital, en Madrid, no sé si en otros lugares de España.
Se anuncia de Navidad desde agosto.
Pero bueno, ya irremediablemente, para lo bueno y para lo malo, para quienes les suponga una alegría o algunos menos, estamos ya en época de Navidad.
Felicidades.
Bueno, felicidades a todos. Bueno, es 1 de diciembre, como decía, y tenemos aquí, bueno, May nos ha hecho aquí ya especialmente trayéndonos el 31 de noviembre, que es uno de vuestros vinos. Esta es de la colección.
Sí, de los vinos diferentes,
de los vinos
singulares,
¿no?
Sí,
de los
sí,
singulares,
también.
Como la plazuela y como la Malbar, ¿no?
Sí.
Cosecha 24, uno de los primeros que ha llegado.
Ajá.
Claro, es un vino joven, Elaborado con racimos de uva entera, ¿no? Como nosotros eso hemos trabajamos en La Rioja tanto y en tantas bodegas, nos encantan estos vinos jóvenes de maceración carbónica, pero sobre todo porque le dan esa frescura, esa fruta, y son luego además muy fáciles de beber.
Y es, ¿sabes?, pura golosina, ¿no? Claro. Aparte que huele a fruta, fruta, es como si estuviéramos tomándonos un caramelito de,
hombre, es que claro, esta criatura de fresa. Hace 40 días era uva.
Claro, claro.
Así es.
En la, maravilla.
En la cepa.
Sí, sí, nosotros lo hacemos tradicionalmente pisándolo, piso, repiso, y este es el corazón de todo eso, ¿no? Entonces, pues lo hacemos con cencibel y garnacha de las viñas más jóvenes, que sal de los viñedos antiguos de la plazuela, las viñas más jóvenes de cencibel y garnacha, y una pizca de airén también metemos para refrescarlo. Y
bueno, como se hacía antiguamente, ¿no? Esa pequeña porción de vino blanco, ¿no? De uva blanca.
Empeñadísimos con la airén hace tiempo, ¿eh?
Sí, ya, ya, ¿no? Somos sí, sí. RQR.
Bueno, es que el RQR es lo que produce el éxito al final, ¿no?
Nadie más.
Bueno, ahora ya hay alguna bodega más, hay que reconocer, y estamos muy contentos de que haya más bodegas. Cuando empezamos hace 25 años, la verdad es que...
Bueno, fuisteis pioneros en muchas cosas, sí. Lo estamos comentando ahora y pudiendo resumir un poco pues ese enfoque diferente de ver los suelos y la diferenciación. Ese enfoque distinto también de apostar por uvas autóctonas y no aquellas que todo el mundo hacía y que, como hemos dicho, tampoco es que dieran demasiados resultados al borrar las excepciones. Y luego, bueno, pues en esas tres gamas os dan las posibilidades de tener muchos perfiles de consumidor. El 31 de noviembre quizás sería un buen camino, no sé, Andrés, ¿qué opinas tú?, para iniciar a personas jóvenes en el mundo del vino, ¿o no?
Sin duda es un vino fresco que no, aunque estemos ya con fríos, con este clima nuevo, ya no sabes si vas en manga corta o larga. Pero a pesar de eso, pues hay muchos momentos que apetece más frescura. La frescura de este 31 de noviembre, pues tal vez por delante de la plazuela, que es más complejo y es un vino más de pensar.
La plazuela es un vino para mí de hasta de postre, diría, ¿no? De estos que vas todo el recorrido de una comida, y ahora que estamos en invierno, a la tarde está
mi abuela que en la cabeza de un tiñoso.
La tarde de mantita de un vino y un libro, pues la plazuela yo creo que sería perfecto, ¿no? Bueno, Mai, tenéis ese apartado de enoturismo, porque lo has dicho antes, estáis como a 50 minutos muy cerquita de Madrid, para quien, no solamente para quien viva en Madrid, sino para quien os visite. Y bueno, ¿cuál es vuestra oferta enoturística? Si os llaman, la bodega está abierta al público, ¿no? Siempre.
Sí, sí. De lunes a viernes, desde luego. Y luego los fines de semana, pues previa cita con nosotros, llamándonos o enviándonos un correo electrónico a través de la web nuestra, bodegasmasquevinos.com, hay una sección de enoturismo, y la verdad queremos que la gente venga a visitarnos. Nos adaptamos a... Y hacemos visitas especiales para cada cliente, ¿no? También estamos un poco para las empresas, también vienen empresas ahí a hacer sus pequeñas reuniones, ¿no? Y es una forma como de evadirse un poco y de salir de Madrid o de cualquier otra ciudad o de cualquier otro sitio. Estamos encantados de que vengan a visitarnos y... somos súper flexibles.
¿Hay un buen club de más
también,
que vinos?
¿Sí? También,
¿cómo
también
podemos hacernos socios de ese club?
Pues nada, entrando en la web nuestra, bodegasmasquevinos.com, y entonces tiene una serie de ventajas para iniciarlo, y luego hacemos un sorteo de un Magnum este año, por ejemplo, de la viña del señorito del Cabio, un Magnum para todo el que se quiera apuntar a nuestro wine club, y luego hacemos ofertas especiales para ellos.
Bueno, vuelvo a repetir lo de las fiestas. Andrés Proensa, vamos a hablar ahora en un momentito de esa guía que acaba de salir al mercado, la edición para 2025. Qué bien que siempre nos llega en diciembre, porque ya la aprovechamos un poco. Luego vamos a hablar de esas novedades para decir, oye, voy con seguridad a comprar, pues vinos que alguien avala, ¿no? Como ese, bueno, pues ese experto vitivinícola que es Andrés Proensa, y uno de los mejores periodistas especializados de nuestro país. ¿Con qué te quedarías en una de las comidas estas importantes que nos esperan?
Uf, bueno, hay que abrir un poco boca con la Malbaro, con el Blanco del Cabio, que es una sorpresa y es un vino bastante baratito. Y luego es que yo estoy muy enamorado de la plazuela.
Yo también. Estamos en común.
Pero hay frescura en la garnacha de la madre, que sí. Es un vino con mucha frescura, muy frutal, muy y con mucho carácter, muy rico. En fin, en la gama hay donde elegir. Y este 31 de noviembre, pues es que es un vino de barra, la perfección.
Es el perfecto. Exacto. Vino de barra.
Por copas, de
por
barra,
copas.
Sí, ideal.
Es un vino fresco, es un vino frutal, muy limpio, con calidad, que generalmente en las barras por ahí cojeamos bastante.
Sí,
es
otra de las
de la
cosas
calidad.
Que hay que aprender en la hostelería española.
Y además,
¿no?,
de precio está, como dice Andrés, ideal, claro, para ponerlo ahí
por
en
copas.
Las pizarras.
Bueno, lo que pasa es que hay ciertas barras que quieren pagar la botella con el precio de la primera copa.
Ya.
Y entonces todo lo demás es beneficio. Entonces, pues ahí, cuando quieren cobrar 2,50 por una copa, y pues por 2,50 es muy difícil que haya.
Bueno, pues
una
aquí vamos a resumirlo en la frase de: en vez de café para todos, vino para todos, ¿no? Que
sí,
repartamos
sí.
todos el pastel.
Hombre,
en el
claro,
buen sentido,
hay
¿no?
muchas bodegas y vamos, hay que dar al consumidor cosas diferentes también, ¿no? Para que sepa, ¿no? La de cosas increíbles que se están haciendo en España y aquí. Uh-huh. En la guía Andrés lo hace fenomenal y además tiene siempre un prólogo que explica muchas cosas que para el consumidor del vino son súper interesantes.
Pues vamos a hablar de ella ahora. Te quedas con nosotros, ¿no? Y
sí,
así
claro,
y vamos a ver los consejos del sabio. Vamos a hacer una sección que se llame así.
Mesa y descanso con Mar Romero.
Bueno, pues ahora sí, porque como les decíamos, es 1 de diciembre, ¿no? Y están ustedes ya preparando la mesa, pues ya empezamos con estos postres navideños inevitablemente y vamos a darle un poquito al dulce, que va, más vale poco y bueno, ¿no? Y nos vamos a una de las empresas más tradicionales y una empresa familiar que es la más antigua del mundo, en el buen hacer del mazapán suprema artesano, que es el auténtico, y que se elabora en el obrador que tienen en esta empresa que se llama San Telesforo. Pablo José Junquera representa, ahora nos lo va a decir él, no sé si la quinta o la sexta generación, que siempre me equivoco, pero bueno, hablamos desde 1806. Imagínense cómo no cambian las fórmulas del mazapán y no cambian los modos y maneras de hacer esta joya que al final es artesanía pura. Pablo José Junquera, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Mar. Muchas gracias. Bien hallada.
¿Quinta o sexta? Que siempre me equivoco.
Quinta yo. Pero como yo ya estoy un poquito al margen de la dirección y de ese, ahora quienes la llevan son mis hijos, que son la sexta.
Ajá.
Y ya la séptima.
Ya corre por ahí, haciendo almendra y azúcar.
Exactamente. O sea, ya hacen sus pinitos, ya incluso van, porque formamos parte de la empresa familiar, claro, y hay una zona en la asociación que es de los sucesores o de las futuras generaciones, y ya mis nietos mayores participan de ello. O sea que tengo garantizada, lo digo con mucho orgullo, si Dios quiere, nunca se sabe, pero bueno, en principio tengo garantizada la continuidad.
Bueno, pues hablamos de muchos años y sobre todo con el mazapán, Pablo, es ese tradicional dulce toledano que, como decía yo, habéis sabido transmitir de generación en generación y que habéis sido siempre fieles a esas fórmulas familiares, porque en realidad, ¿cómo es esa fórmula del mazapán de verdad? Que todos los años lo repetimos, pero nunca está de más, porque aquí no hay patata, no hay sucedáneos. ¿Cómo es esa fórmula del mazapán?
El tema es muy sencillo, es mitad almendra y mitad azúcar. Entonces la almendra la seleccionamos con mucho cuidado, con mucho mimo, porque claro, tiene que ser dulce, ¿eh? Y luego, eso sí, le ponemos todo el cariño que atesoramos con nuestra experiencia y con nuestra tradición. Así que son dos ingredientes fundamentales, almendra y azúcar, y luego la experiencia.
Bueno, uno llega a Toledo, que quizá es el momento, junto con el Corpus, el momento en Navidad que seguro recibís más visitas. A veces no sabemos que el mazapán se puede comer todo el año, pero siempre un poco lo asimilamos y realmente quizá quien lo sepa son esos visitantes de fuera, sobre todo de fuera de España, que van a veros a lo largo del año, incluido el verano, ¿no?
De hecho, nosotros hacemos mazapán durante todo el año, porque aquí en Toledo sí que lo vendemos todo el año. Uh-huh. Pero bien es verdad que los colaboradores que tenemos en otras, en Madrid y en otras provincias españolas, solo venden nuestro producto en Navidad. Y no porque nosotros no les podamos servir, es que no se lo demandan.
Claro.
Porque, claro, es desgraciadamente es un producto estacional fuera de Toledo. Uh-huh. Aquí en Toledo no, porque si tú vienes a Toledo, ¿qué me llevo? Pues mazapán.
Hombre, es que un postrecito de vez en cuando, aunque sea verano, ¿no? Esas figuritas pequeñitas que hacéis, eso, además...
Nosotros, por ejemplo, en la cafetería, ponemos siempre, cuando el café y tal, ponemos una figurita de mazapán, pero ya puede ser agosto, puede ser, para que la gente se conciencie que se hace a diario y que está tan bueno como en Navidades.
Bueno, es lo que dice Andrés Proenza, que lo tengo aquí, que a mí particularmente también a veces me apetecen más estos tipos de postre fuera de temporada que cuando estás un poco, bueno, pues eso,
saturado
incluso de ver esos escaparates preciosos, pero que es un poco, pues, todos los días viendo lo mismo, ¿no? O sea que...
Claro, pero esa es la palabra saturación. Es lo mismo que nos cansamos de salir a cenar ahora, que si con la empresa, con los amigos, y luego una cena o una comida en enero, en marzo, tal, te sienta mejor. Lo mismo ocurre con el mazapán. Ahora, a cualquier casa que vayas, por lo menos aquí en Toledo, es costumbre, te sacan la bandejita con la figurita de mazapán. Uh-huh. Y es que eso es tradicional también, no puede faltar. Entonces, claro, si te la sacan una, vas a ver a otros, te sacan y tal, pues puede ser que te apetezca más en otro momento en que solo te la van a sacar en uno. Pero bien es verdad que es muy bonita esta tradición, es muy bonito recorrer las calles de Toledo, que están preciosas, ver estos escaparates que ponemos de mazapán con nuestras maravillosas anguilas, que son una obra de arte, y no es por presumir, es que lo son. Yo a veces las comparo con las fallas, en el sentido que las fallas se hacen para quemar y las anguilas las hacemos para comer.
Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor.
Una pena, por un lado, porque ambas son dos obras de arte.
Bueno, una de las cosas más bonitas es ver, tradicionalmente esas manos que decoran estas anguilas, que son como joyas y como piedras preciosas con esas frutas escarchadas, ¿no? Que al final son piezas artesanas en las que hay que decir que tienen la ventaja, diría yo también, del hecho de saber que tenemos que comerlo rápidamente porque no hay una fecha de caducidad demasiado larga, y eso lo que demuestra es precisamente esa artesanía y ese cuidado del producto, ¿no, Pablo?
Claro, porque son productos artesanos, pero la verdad es que están tan buenos que es que no los dejas. A lo mejor otras cosas, dices, bueno, me tomaré esto. Es que esto lo empiezas y empiezas a cortar poquito a poquito a poquito, y cuando te quieres dar cuenta en una sentada familiar...
Nos hemos comido una anguila que preside la mesa, ¿no? Que es una de las cosas más bonitas también de adorno, ¿no? En una mesa navideña, hablando de lo gastronómico. Hay muchas formas, además, no solamente las figuritas, sino, pues eso, también las anguilas y otras más para las toledanas, las delicias, que es el mazapán suprema.
Claro. Las pastas de piñón, las pastas imperiales.
Bueno, pues si lo quieren ver, ¿qué tienen que hacer, Pablo? Pues ir a la plaza de Zocodover, también a vuestro obrador, que está en la carretera entre Olías, antes de llegar desde Olías a Toledo.
A 5 kilómetros de Toledo, justo donde hay dos gasolineras una frente a otra, pues a la espalda de una de ellas está nuestro obrador, y allí, por supuesto, se puede ver cómo lo elaboramos y tal. Y si no, pues ya en Zocodover, donde está la cafetería del foro, allí es nuestro punto central de venta. Luego tenemos otra tienda en el barrio de Buenavista, que se llama El Mercadito. Uh-huh. Compartimos puestos con otros de alimentación diferente. Y bueno, y también por internet.
Exactamente, que para eso está el nuevo mundo.
Muchísimo, ¿sabes?
Muy bien.
Eso es cosa de mis hijos. Quiero decirte que eso a mí ya me ha pillado un poquito atrás.
Pero esa sexta generación tenía que innovar también. Bueno, Pablo, tú desde 1974, que ya es, también has hecho una labor preciosa como quinta generación, y lo más bonito es que hay gente que te sucede, ¿no? Y que está ahí a tu lado, María Ángeles, Patricia y Pablo. San Telesforo, ya saben, yo, para mí, me encanta ver cómo trabajáis en el Obrador, pero desde luego ir a la Plaza de Zocodover es punto obligado en Toledo para tomar todas estas joyas, como digo, astronómicas. Muchísimas gracias, un abrazo más, y ya hoy sí que es día 1 de diciembre, o sea, domingo y 1 de diciembre, ya podemos decir felices fiestas, ¿no?, si no nos vemos.
Por supuesto que sí, felices y dulces fiestas.
Y dulces fiestas, un abrazo. Hasta luego, Pablo José Junquera, un abrazo, hasta luego.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, pues ahora sí, que es 1 de diciembre, que nos podemos a llenar nuestra despensa, y desde luego en unas fiestas tan importantes hablaremos a lo largo de todo este mes. No puede faltar el vino, porque tampoco falta a lo largo del año en este programa que tiene siempre una sección especial. Hoy muy especial, porque tengo en la mano, que acaba de salir al mercado, la guía Proensa 2025, 732 vinos calificados y descritos por este hombre que trabaja mucho a lo largo del verano, menos mal que no pasa calor porque se va a Soria a catarlos. 244 bodegas y 396 páginas, que según el criterio de Andrés Proensa, el autor de esta guía, tenemos que tenerla siempre a mano, ¿no, Andrés?
Naturalmente.
Yo la tengo, que lo confieso, pero siempre, ¿eh? Es como mi libro de... No te voy a decir que la tengo en la mesilla, pero sí en mi bibliotequita vinícola.
Tenemos unas gentes que alimentar, y si tienes tres o cuatro guías no pasa nada.
Bueno, por cierto, lo primero, vamos a decirlo para que no se nos olvide, porque encima es que es un precio como muy asequible, si tenemos que decir que hay que manejarla a lo largo del año, ¿no?
20
hosteleros,
euros.
Sumilleres y, por supuesto, interesados en consumir vino de una manera responsable, ¿no? 20 euros.
20 euros.
Bueno,
menos que una botella de vino del Cabio.
Siempre eres puntual a esta cita. Vamos a decir, que siempre lo decimos, que la guía Proensa fue la primera en adoptar esa calificación centesimal de 0 a 100 puntos, y también fue la primera en calificar vinos con esa puntuación máxima, porque tú dices que cada año sí que existe el vino perfecto, ¿no?
Pues sí, es el vino insuperable, ¿no? Ese año es insuperable. Yo lo he contado, creo que ya aquí en la radio, un par de veces o 10. Es el ejemplo de Nadia Comaneci en Montreal. Hizo un ejercicio que valió 10 puntos, que era el máximo. Y bueno, pues fue una notición. Pero claro, ese ejercicio seguramente no le llevaría ni a las Olimpiadas ahora. Uh-huh. Aquel ejercicio perfecto. Pues en el vino es lo mismo. El vino que no le veo insuperable, que este año además han sido 26 nada menos, lo veo insuperable, pues tal vez dentro de 4 o 5 años no sea tanto, haya otros que lo hayan superado.
Bueno, en cada capítulo de esta guía, las bodegas con vinos seleccionados están ahí, también un comentario sobre cada bodega que tú cambias cada año, que esto hay que decir que la pluma
la
también cuesta trabajo.
Prácticamente, ¿eh?, de arriba abajo cada
todos
año.
Los años. Y esos vinos descritos, calificados con datos sobre pues esa posible evolución, también esas recomendaciones gastronómicas que nos vienen fenomenal, y la de servicio del vino, la elaboración, la crianza, y siempre el precio aproximado en tiendas especializadas, para que nosotros veamos por dónde podemos andar antes de ir a comprar, ¿no?
Sin precio no salimos. El precio no tiene que ver en la calificación, uh-huh, en absoluto. Una cosa es la calidad y otra el precio. Y bueno, el precio es obviamente es decisivo a la hora de decidir comprar una botella u otra. Pero yo eso de la relación precio-calidad no lo entiendo muy bien.
Fíjate que me estoy acordando ahora de otro tema que te voy a hablar, pero ahora al decir tú eso, es verdad que yo he visto en algunos restaurantes que en vez de clasificar su carta pues por denominaciones de origen, por zonas o por bodegas, no sé qué te parece a ti, qué opinas sobre esto, pero está como esa columna de la derecha de más a menos. Y entonces uno puede elegir si se quiere gastar a partir, no sé, pues 15 euros, 20 euros, y de ahí en adelante, según va aumentando el precio, vamos yendo hacia abajo de la carta. ¿Es una buena idea para el consumidor o no?
Sí, eso se ha importado de otros países. Eso estaba ya en lineales. Hay tiendas de vinos grandes, que ya es, vas directamente buscando el segmento de precio. Es una guía porque, bueno, pues depende, yo creo que no tanto del poderío económico del comprador, sino del corazón, porque hay gente que es más rica, que es rica de no gastar, y otros menos, que somos pobres como ratas, pero hacemos un esfuerzo y nos compramos cosas, de vez en cuando golosinas.
Oye, ¿sabes que están apareciendo clubes de vinos? Bueno, pues la última, por ejemplo, en Madrid, el grupo Paraguas, que hacen membresías importantísimas al año, que suponen, lo podemos decir porque es público, 6.000 euros, el hecho solo de ser socios, uh-huh, con un compromiso de gastarse como mínimo 20.000 euros al año. Esto es tener dinero por
castigo. Eso es tener, ¿no?, dinero, nada más. Tener un... Claro, el lugar está en el centro de Madrid, es muy pijo, uh-huh, y ahí estamos. Los que somos muy ricos ni siquiera nos vamos a... entramos por esas puertas, claro. Pero...
Bueno, sí que importa, lo que te digo, tener un poco una guía, cada uno en la medida de sus posibilidades, de eso, ir a su tienda del barrio y saber cuánto se puede gastar y dentro de eso cómo aprovechar o de qué manera mejor aprovechar ese dinero, sabiendo que por lo menos no se va a equivocar, ¿no?
Por desgracia, las tiendas de barrio están en retroceso, claro. Pero bueno, a través de la guía, las bodegas, prácticamente todas las bodegas te pueden servir en casa lo que necesites, ¿verdad? Más que vinos, tenéis...
Sí, tenemos...
un flujo importante.
No, sí, tenemos venta online, pero también son muy importantes las tiendas. Y oye, yo estoy encantada de que haya abierto esto de Library y luego el Club del Gourmet, del Corte Inglés, y hay tiendas que son muy importantes para el consumidor.
Desde luego.
Pero yo hablaba que está en retroceso la tienda de barrio.
La tienda de barrio...
Pero en estos años lo que ha habido es un desarrollo de los rincones de vino en sitios impensables no hace tanto... En los grandes hipermercados y todas estas cosas, al final tienes una oferta de vinos muy importante.
Bueno, vamos a hablar de esa evolución de la guía Provenza en todos estos años. La primera edición fue en 2003, pero eso también significa cómo a través de la guía Provenza de vinos podemos ver también cómo ha evolucionado el mundo del vino en España. En uh-huh, esa primera edición, 2003, hubo 4 marcas con 100 puntos Provenza. 2 de ellas repiten este año en una edición en la que 8 vinos llegan por primera vez al dígito 100. 33.
No me hagas decirte 26,
no,
vino que...
33,99 y otros 45 que alcanzaron 98. O sea, ¿cuántos vinos con 100 este año? Pues este año tenemos 26 vinos, que es un elenco espectacular. Bueno, que hablamos pues de muchas denominaciones de origen. El que quiera saber cuáles son, que compre la guía.
Bueno, está en internet los
está
índices
en internet,
y demás, pero
bueno, también es verdad que tu guía está disponible en una selección de librerías y comercios especializados y también, por supuesto, en la web, en www.proensa.com. La verdad que es ese manual que uno necesita, yo por lo menos.
Que la pidan ya, que escasea.
Y además eso, ¿eh? Y este año más, ¿eh? Este año está la cosa, no sé, que ya no la gente lo va pidiendo por adelantado de año en año, ¿no?
No sé qué ha sido, porque yo sigo escribiendo igual de mal. Y la guía tiene el mismo aspecto, lo que pasa que, claro, es muy llamativo que haya 26 vinos con 100. Que si yo hiciera algo de los 100 mejores vinos de España, yo es que me apunto al 100 con el monográfico anual, como sabéis, si hiciera los 100 mejores vinos de España tendría que eliminar 4. Serían 98, 99 y 100, que son lo que yo llamo los vinos emocionantes.
Los 100
vinos. Son los que te dan... un pellizquito al corazón cuando los catas, ¿no?
Y fíjate qué difícil tiene que ser que ese pellizquito se repita cada año, que eso también pasa en esta lista. Se incluyen
a los
vinos
del pellizquito
que
les
repiten,
pongo la proa cada año, porque no quiero equivocarme.
Ya, eso
pero
tiene que ser
como...
Pero
hay un montón de vinos que no hace falta irse a 98 puntos, vinos de 93, que... Bueno, yo en realidad, cada vino que está en la guía, salvo vinos muy especiales, lo tomaría en cualquier momento, ¿no? Vinos muy especiales, me refiero, es que un Pedro Jiménez denso, casi de untar con cuchillo, no te apetece cada rato.
Claro.
Pero el resto de los vinos tranquilos, los espumosos, los rosados tan buenos, que se están haciendo pues casi a cualquier hora.
Bueno, se llama la Guía Provenza de los mejores vinos de España y te tengo que decir que seguro cada vez lo tendrás más difícil, porque la guía mide y pesa lo que pesa y mide lo que mide
y cada vez
tienes que incluir más vinos, ¿no? Supongo que eso...
No, procuro hacer una selección de 500. Esa es la idea, lo que significa que cada año tengo que apretar un poco y exigir más. Uh-huh. Pero cada año me voy a 700 y pico.
Claro.
Porque soy blando.
O sea, eres como el profe que regaña a los bodegueros, ¿no? Bueno, aprovecho también para decir que ha salido también a la vez en el mercado el número de diciembre de Planeta Vino, que siempre está bien que la gente se suscriba y es una manera cómoda de que te llegue información puntual, porque además, al igual que la
guía... Que yo me enriquezca.
Bueno, eso ya lo dudo un poco, pero es verdad que, no lo he dicho, pero esta guía además, tú siempre haces un informe sobre un tema de interés que crees que merece la pena destacar a lo largo de todos los temas que planteas en esa revista anualmente, y luego, sobre todo, pues un resumen de esas noticias también más importantes del año.
Este año ha sido una excepción. En general hago el artículo ese de entrada, se publica solo en la guía y está hecho para la guía. Lo que pasa es que este año he copiado a mí mismo un tema que se publicó en la revista, que titulamos el Dress Code del vino. Uh-huh. Que es las nuevas normas de etiquetado de los vinos, que ya, vamos, los prospectos de los medicamentos son una broma al lado de lo que hay que poner sobre el vino.
Cada vez más complicado, porque es un... no sé, yo podría decir que hay otros alimentos que no requieren tanto aviso, ¿no? Y tanta prudencia a la hora del consumo, podríamos decir, ¿no?
Bueno, pues una señora embarazada teóricamente debería tener mucho cuidado a la hora de comer chorizo o jamón, incluso de pata negra, y no vemos en las etiquetas la obligación de poner ojo embarazadas, que esto puede causar, no me acuerdo cómo se llama la, porque hace mucho que no estoy embarazado, pero provoca una enfermedad, puede provocar una enfermedad si no la has pasado antes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y efectivamente comerse como Paul Newman no sé cuántos huevos duros de una sentada, pues seguro que te mata. Paul Newman, claro, lo hizo en una película.
Sí. Qué mal lo pasaba yo viendo eso, ¿no?
O sea, porque sufrir mucho con Paul Newman, yo en cambio no.
No, pero era porque él no sufriera. Bueno, pues ya lo saben, Guía Provenza 2025, ya en el mercado, y la revista Planeta Vino, que siempre trae novedades. Afortunadamente es un sector que, salvo raras excepciones, suele traer buenas noticias, ¿no?
Bueno,
menos el consumo.
Menos el consumo. Y algunos expertos en sanidad que nos tienen a maltraer.
Ya.
Y no, que sí, me la compren pronto en provenza.com.
Que se acaba, que se
porque
acaba.
Porque se acaba. Y no voy a hacer más.
Bueno, un buen regalo sería una botella de vino y una guía Provenza.
Exactamente. Pues ya saben, mira, yo me voy a elegir el regalito este año, la plazuela y la guía Provenza. ¿Os parece bien?
Elegido.
Pues venga. Perfecto. Oye, gracias a los dos por estar hoy aquí.
Gracias.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado este programa. Qué fácil y qué pronto se me pasa cuando tengo personas que hacen la vida tan agradable. May Madrigal, gracias por estar hoy aquí en el estudio. Andrés,
gracias
también.
¿Puedo recomendar algo?
Gracias. Un segundo, tienes...
Botella Magnum, y así
botella
con
Magnum.
Un solo tapón tenemos,
pues ya saben,
vino para todos.
Hasta el próximo domingo.
La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
En Capital Radio, Te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo.